Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, tenga usted muy buenos días, mi querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo le va? Hola.
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 ¿Acá me escuchan?
Ahora sí te escucho. No sé qué estaba haciendo ahí la profesora Gabriela Fernández. No te quería poner al aire. Creo que te estaba haciendo un piquete ahí.
Pero hay que apretar bien los botoncitos, ¿eh? ¿Cómo va, Norberto?
Pero muy bien.
Pero ya no se usa sin censura.
No te puedo creer que estás en la nueva onda.
Total. Yo siempre estoy en la nueva onda.
Ella siempre se acomoda, ¿viste? No sé cómo hace.
Y hay que sobrevivir, ¿vio?
Ya, éramos tan pobres, decía el finado Olmedo.
Exactamente.
Bien, otra vez la deuda. ¿Para inversión productiva o especulación financiera? Es una pregunta que ya con la última frasecita está respondida. ¿No? ¿Cuánta guita hicieron estos especuladores históricos de nuestro país con esa pequeña diferencia del dólar de una semana a la otra?
Bueno, exactamente, ¿no? Yo quería agarrar, digamos, y rememorar, digamos, algunos otros periodos de nuestra historia, justamente en donde el tema de la deuda pasó a ser una herramienta importante de la política económica, ¿no es cierto? De la política económica nuestra y de la política económica de otros países, sí. ¿No es cierto? Recordemos cómo empezó todo esto, que fue con un empréstito de la Baring Brothers en el año 1824. Un poco conocemos la historia, ¿no es cierto? Se pidieron 1.000.000 de libras esterlinas, de esa 1.000.000 de libras esterlinas, dos cuotas la retuvieron los mismos de la Baring Brothers, porque nosotros, al ser un país nuevo, éramos un país riesgoso y por lo tanto se necesitaba cobrar, digamos, por adelantado alguna cuota para tener la certeza de que eso iba a cobrarse, ¿no es cierto? Por las dudas, claro, en caso de que no lleguemos a pagar.
O sea, te lo presto, ¿no? Pero te lo cobro antes por las dudas, claro.
Exactamente. Bueno,
y aparte se la llevó don Bernardino para su empresa minera, ¿no?
Y eso dicen. Ahí empezó, digamos, lo que es el tema este de la confianza, de cuánto nos cobran a nosotros los acreedores para poder prestarnos plata, ¿no es cierto? Para poder, sí. Para que nosotros podamos tener recursos y poder invertirlos, entre comillas, en alguna cuestión que necesitemos. Por ejemplo, en aquella época eran el sistema de cloacas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucedió con ese dinero? Bueno, el préstamo era en oro, sí. Que era la moneda fuerte de aquel país. De esa cantidad de oro prácticamente ingresó muy poquito, pero sí lo que se hizo fue transformarlos en papeles que se convertían en oro una vez devueltos a Gran Bretaña. Con lo cual, el resultado final, digamos, fue que los comerciantes británicos pudieron desbloquear todas las ganancias que tenían en pesos en aquella época en nuestro país, o la moneda que estuviera circulando, uh-huh. Y poder girarla a Londres para sus propias cuentas, ¿no es cierto? Eso fue el destino, digamos, de esa primera deuda. Por supuesto, nosotros nos quedamos con una deuda de 1.000.000 de libras esterlinas que luego tuvimos que ir pagando y que se logró saldar alrededor de 60, 70 años más adelante. Uh-huh. Bueno, esto, digamos, se repitió a lo largo de nuestra historia. Uno de los periodos en donde se repitió fuertemente fue durante la dictadura militar. Durante la dictadura militar, la deuda de nuestro país llegó a ser, digamos, el promedio de endeudamiento llegó a ser de 11.000 millones de dólares aproximadamente. Mientras que el promedio anual de fuga de capitales fue de 9.000 millones de dólares. Uh-huh. Con lo cual, otra vez. Tomamos deuda, ¿para qué? Para que volviera a salir. Y nosotros, para que, digamos, los dólares esos que habíamos tomado, volvieran a salir. Y nosotros quedábamos con la deuda externa. Ahora, todo esto se llevó adelante por negociadores. En la época de Rivadavia, había un negociador que se llamaba Félix Castro, que estaba muy fuertemente vinculado al comercio inglés en Buenos Aires, justamente. Lo que te decía yo de los comerciantes ingleses y de la posibilidad de poder repatriar esas ganancias a Londres. Y Paris Robertson, que era un pariente de un cónsul inglés. O sea, todo quedaba más o menos en familia. Durante la dictadura, ¿quién era el que estaba en la negociación con los bancos para poder tomar la deuda? Era un señor que se llamaba Walter Klein, que era el secretario de Coordinación y Programación Económica del equipo de el célebre José Alfredo Martínez de Hoz. Este muchacho tenía un estudio que se llamaba Estudio Klein y Mayral, que hacía, digamos, las negociaciones previas entre las empresas públicas y los bancos, la redacción de los contratos, documentos, asesoramiento a la banca extranjera respecto respecto de las operaciones, etcétera, etcétera. Es decir, eran expertos en este tipo de cuestiones. El estudio de Klein, que era apoderado de un solo banco, al concluir su gestión llegó a ser apoderado de 22 bancos, casi todos extranjeros, y en su mayoría acreedores de nuestra deuda externa. Por ejemplo, el Berkeley Banks, el Credit Lyonnais, el Union Bank, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una relación muy fuerte entre los bancos acreedores y los funcionarios que se supone que tenían que negociar. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Y por qué hago, digamos, esta remembranza? Porque hace poquito se tomaron 5.000 millones de dólares de deuda a bancos extranjeros, una serie de bancos extranjeros, y por la cual ya estuvimos conversando de esto. Pareciera ser que el destino de estos fondos vuelve a ser la fuga de capitales, o por lo menos no es necesariamente a destinos productivos. Desde que se tomó la deuda, o sea, que ingresaron al Banco Central esos 5.000 millones de dólares, que fue a principios de febrero, hasta ahora el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares de reserva. Es decir, de esos 5.000 millones, ya 1.500 ya no están. Se fueron por fugas, se fueron por remisión de utilidades de empresas extranjeras, se fueron porque la gente, digamos, inversores compraron dólares para ahorro, etcétera, digamos, se fueron, con la gravedad de que esto hay que devolverlo en noviembre de este año, los 5.000 millones, los 5.000 palos verdes. Y si no se devuelven en noviembre de este año, está la garantía, pusieron como garantía unos bonos, unas letras del Tesoro que los cambiaron por bonos, por 10.000 millones.
Papá, por favor.
Así que fíjate vos el riesgo que estamos tomando frente a esto.
Sí, pero aparte ya, no solamente el riesgo, decide Martín, si suponete que no se pueda pagar, que ¿cómo vamos a hacer para salir de este entuerto que es mayúsculo? Otra vez estamos comiéndonos la misma basura de esto de endeudar al país de manera escandalosa, y que inclusive, yo recuerdo las veces que hablábamos con Forero con el tema de la deuda externa tomada en tiempos de la dictadura, declarada ilegítima y fraudulenta, y que igualmente pagamos y no se revirtió el tema, porque también, como decía Néstor Forero, podríamos habernos convertido en acreedores nosotros de aquellos que usureros que nos cobraron algo que indebido, y podríamos habernos hecho acreedores de aquellos que tomaron deudas indebidas Ahora, con el paraguas de la institucionalidad democrática, nos estamos empernando, pero para dos y tres generaciones.
Exactamente, tal cual. Eso es así, y fíjate vos quién está, digamos, a la cabeza de todo esto también. Bueno, primero tenemos al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, que fue al Cardenal Newman, al colegio, no sé si lo conoces, al mismo colegio que fue Mauricio Macri. Uh-huh. Parece ser una cofradía ese colegio, porque hay un montón de funcionarios que vienen de ahí. Yo te voy a hablar de otro.
Sería bueno, ¿no?
Bueno, hizo economía en la Universidad Católica Argentina, obtuvo una maestría en economía en la Universidad de Pensilvania, en 1994, y bueno, fue funcionario de JP Morgan desde el 94 hasta el 2001 en Nueva York, en Londres y en Buenos Aires. Allí fue director de estrategia de tipos de cambio, o sea, el tipo conoce muy bien cómo se manejan los tipos de cambio en muchos países. Alrededor de 40 tipos de cambio diferentes manejaban en aquella época. Bueno, y fue socio, fundó, digamos, una empresa de asesoramiento en el manejo de activos llamada Tilton Capital, cuyo socio es Pedro Lacoste. Uh-huh. Esta empresa de asesoramiento en el manejo de activos, si vos tenés algún temita ahí con tus activos y no sabés cómo manejarlo, lo podés llamar a Alfonso, sí. Que me imagino tendrá, digamos, algún ayudante. Y le hizo el asesoramiento a Mamalita de Fortabat. Uh-huh. Claro. Sobre todo cuando vendió Loma Negra, que claro, se hizo de unos cuantos millones de dólares, 1,000 para ser más preciso. Y lo que hizo este muchacho con Pedro Lacoste fue mandarlos al exterior, digamos, ¿no? Lo que íbamos hablando recién acerca de la fuga de capital, lo mandó prácticamente íntegro al exterior. No solamente eso, sino algunas otras cositas más, porque parece que las cuentas no le daban 1,000. Las de afuera, sino que le da un poco más. Así que aprovechó y metió ahí un poco de otras cosas también. Con lo cual tenemos un experto en fugas como ministro de Hacienda. Uh-huh. ¿No es cierto? Toma de deuda por un lado y experto en fugas por el otro. El secretario de Finanzas es Luis Caputo, que es quien está ahora negociando con los fondos buitre en Nueva York. Se dejó hace poquito mal estacionado el auto y le hicieron una multa mientras estaban negociando ahí en New York. Pues acordate que hay que pronunciar bien ahora las palabras.
Sí.
En New York. Él fue presidente de la sede de Argentina del Deutsche Bank, el banco alemán, hasta 2008, y fue administrador de fondos de inversión, de un fondo de inversión llamado Axis. Estuvo en JP Morgan este muchacho también entre el 94 Caputo. Y el 98. Uh-huh. Caputo, exactamente. Sí. Y fue alumno del Cardenal Newman, otro más. Uh-huh. Se recibió en la UBA. Fue a una universidad pública, de economista, ¿no? Y es profesor de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Bueno, hombre se especializó en deuda, con lo cual es un experto en deudas y en acreencias, digamos. Con lo cual, tenemos acá un experto en deudas, de acreencias más bien, y un experto en fuga. Con lo cual, el combo está prácticamente cumplida, ¿no es cierto? Claro. No parece ser otra la intención, al menos lo que se está dando, y de acuerdo a los personajes, digamos, que la están llevando adelante, de que la toma de deuda va a ser para fugar esos capitales y tratar de mantener la rueda de la bicicleta financiera funcionando eficientemente, ¿no?
Claro. Ay, papito, qué tema. Siempre vos con las buenas noticias, ¿no?
Y yo pensaba hablar, por ejemplo, viste que el aumento a los 60 al final más o menos se llegó a un acuerdo. No sé ahí cómo andan en Córdoba, Gaby.
¿Gaby? Conteste usted, docente.
Nosotros en Córdoba generalmente tenemos, digamos, como mejores condiciones de trabajo. Los sueldos son un poco mejores que en la mayor parte de las provincias, pero son mejores las condiciones de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos un límite de horas que cumplir en la semana, que es más bajo que en Buenos Aires, por ejemplo. Y bueno, me parece que en general las condiciones son mejores.
Entonces a ustedes les van a dar menos aumento, me parece.
¿Cómo?
A ustedes les van a dar menos aumento, me parece, que
sí,
este 40% que se está hablando.
En realidad lo que sucede es, me parece a mí, ¿no? Estoy hablando así medio tocando de oído, pero la cuestión del porcentaje en sí es un poquito mentiroso. Por ejemplo, en San Luis el 40% de aumento puede que sea el 40%, pero las condiciones de los docentes en San Luis son muchísimo peores que las de Córdoba. Lo mismo sucede con el tema del escalafón. El escalafón en Córdoba es muy complicado. Y bueno, y hay algunas cifras en negro que alteran eso, pero en general, digamos que solemos estar mejor que en otras provincias. El tema es que, bueno, uno tiene que pelear siempre el poder adquisitivo. La inflación te lo licúa al salario.
Desde luego, estamos ahora hablando de un índice de inflación de casi el 40%, dependiendo de cómo va a evolucionar los precios después de esta devaluación que hicieron, ¿no es cierto? Pareciera ser que por lo menos lo que se puede apreciar de acá es que los gremios en este caso se pusieron bien firmes y, bueno, esto fue un poco el resultado, ¿no?, de las negociaciones de los gremios, ¿no?
Sí, lo que sucede también me parece es que hubo una cosa que estuvo naturalizada antes de la década kirchnerista, que era atar los salarios a la inflación, con lo cual es correr mucho para estar siempre en el mismo lugar.
Claro, claro.
Cuando vos vas recuperando poder adquisitivo, que fue lo que se consiguió, ya con que vos consigas el mismo índice de inflación que la inflación, igualmente estás perdiendo.
Claro.
Porque ya estás perdiendo la capacidad de recuperar poder adquisitivo y la capacidad de mejorar, digamos, las condiciones del desempeño.
Exactamente. Bueno, mucho se ha hablado del atraso de, obviamente, de los salarios docentes y justamente una forma de recomponer eso es que todas estas paritarias cierren por encima del índice de inflación, si no, no hay otra forma.
Sí, bueno, pero ya conocemos cómo es esta bicicleta, círculo vicioso, que termina destruyendo absolutamente todas las posibilidades de mejoramiento de la situación individuales y colectivas, porque se genera más deuda, que se genera inflación, se recomponen brevemente un poquito los salarios, vuelven a aumentar todos los servicios, vuelve a haber inflación, y así todo eso sigue sí, una bola de nieve que ya la conocemos, ¿ya? O sea, eso de que hacíamos el chiste de volver al futuro, es así.
Exactamente. O sea,
estamos trayendo todo lo del pasado con las mismas mañas y encima con las mismas obsecuencias con el poder imperial, o sea, bajándose los pantalones, pero ya de manera no disimulada, y nos están entregando de pies y manos y nos están robando absolutamente cualquier posibilidad de construir un futuro. Ya no lo vamos a tener. Escuchame, están echando gente. Están echando gente hasta de Atucha, están echando gente de todos lados. O sea, se nos cae todo lo que pueda producir el país. No vamos a tener industria dentro de... O sea, en un año, si escuchamos, si en 70, 80, 90 días se hizo todo este desastre, ¿te imaginas en junio? En junio no tenemos país. En junio no tenemos país.
Así es. Bueno, eso es la, digamos, lo que quería comentar, la dirección que estamos tomando, y bueno, no quería dejar de pasar algunos temitas que nos habían quedado colgados de la última vez.
Bien. Querido Martínez Calabrini Ortiz, mandamos un abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo grande y nos encontramos el próximo domingo, entonces.
Gracias, querido, fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma, que metiéndose aparte de industria, economía y qué sé yo, en todas estas cuestiones políticas que nos están desangrando, ya no de a poquito como en otras épocas.